Exactamente, estamos en el interior y lo primero que se va a encontrar el visitante es con un vagón de 11 metros de largo por 4 metros de ancho de madera, donde podían viajar alrededor de 80 personas a lo largo de 3 o 4 días con este destino, el campo de concentración situado, como decías, apenas, bueno, un poco más de 2.000 kilómetros de Madrid. Así comienza una exposición que nos trata bueno, de transmitir lo que fue lo que vivieron aquellas personas y sobre todo lo que han tenido que superar muchos de sus supervivientes. Me acompaña Luis Ferreiro, es el director de este proyecto expositivo que se empezó a gestar en el 2009. No ha sido fácil traer más de 600 objetos, algunos de ellos se exponen por primera vez y han tenido que ser restaurados. Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, la verdad es que ha sido un proyecto muy complejo, lógicamente por la temática. Es la primera vez en la historia que una colección de objetos importantes del Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau sale de Polonia, sale del campo. La mayoría de ellos se muestra al público por primera vez y además cubren toda la historia de Auschwitz, desde objetos que vienen de los perpetradores, de las SS que gestionaban el campo y llevaban a cabo el exterminio, hasta las víctimas, lógicamente judías, pero también gitanas, polacas y de las otras minorías. Por lo tanto, yo creo que todos estos objetos, que a medida que fallecen los supervivientes, son las únicas voces vivas que nos quedan para contarnos esa historia, son realmente fragmentos de historia que hemos podido recuperar para contar la historia de Auschwitz.
Y ese alambrado de espino que nos encontramos nada más cruzar la primera sala también es auténtico.
Sí, hay cinco postes originales de Auschwitz, que son uno de los objetos también más pesados que se han transportado. Y empezamos así porque la exposición está dividida en cuatro secciones. La primera es esta introducción en la que intentamos poner al visitante en la piel de los, entre comillas, liberadores del campo, que son los soldados rusos, soviéticos, que llegan a Auschwitz y ven una serie de cosas, de objetos, y empiezan a escuchar atrocidades, e incluso ellos, que eran hombres de guerra, no dan crédito. Entonces, queremos que la gente se encuentre con el campo, vea cosas, no las entienda y después tenga que atravesar toda la exposición para comprenderlas.
Y queréis poner rostro y sentimientos a muchas de las personas que intentaron convivir durante 5 años en este tétrico lugar. Por ejemplo, ¿quién fue el comandante Hobbs, no? Estamos aquí leyendo algunas de sus declaraciones. Observé las muertes del barracón 11 protegido con una máscara de gas. La muerte se presentaba en las celdas atestadas en cuanto se introducía el gas. Un breve grito de ahogo y se acabó. En realidad, la primera ejecución con gas no me marcó demasiado y aquí vemos la máscara de gas que utilizó para presenciar esas muertes.
Sí, tenemos objetos que tratan también, lógicamente, sobre el exterminio. Quizás la parte más terrorífica de toda esta historia es comprender, de alguna manera, que los perpetradores, los alemanes nazis que llevaron a cabo el genocidio en Auschwitz, eran seres humanos y eran personas movidos por una ideología basada en el odio, el racismo, el antisemitismo y el desprecio infinito hacia otro ser humano. Y al fin y al cabo eso es quizás el mensaje de la exposición, es un grito mudo que surge de las entrañas de la tierra y nos advierte de dónde están las fronteras de la barbarie del ser humano.
Y mientras eso pasaba, también podemos contemplar, por ejemplo, documentación de la familia de este comandante de Hoss, que estaba a apenas 10 metros, ¿no?, de ese campo de concentración y cómo ellos seguían realizando una vida normal. Ese era el contraste.
Sí, lógicamente, bueno, él mismo declaraba que su familia tenía una buena vida en Auschwitz, a pesar de que estaban pues a escasos metros del campo de concentración y de que lógicamente pues tenían que convivir sabiendo lo que ocurría. Yo creo que es interesante adentrarse en la historia, es algo que ocurrió y que tenemos que Primo Levi decía que si comprender es imposible, recordar es necesario. Y esta exposición es lo que trata de presentar los hechos, presentar los objetos y recordar lo que allí ocurrió.
¿Y quién fue el matrimonio que regentaba esta licorería y cómo terminaron?
Otra historia es la historia de los Haberfeld, que es una pareja, un matrimonio de Oswinchem, que es el nombre polaco de Auschwitz. Tenían una fábrica de licores donde exportaban a toda Europa y fueron a una feria internacional en Estados Unidos justo antes de que estallara la guerra. Entonces, al volver no pudieron regresar y su hija Francesca pues acabó asesinada en un campo de exterminio. Y como estas, hay cientos de historias en la exposición que nos permiten comprender la verdadera dimensión humana de esta tragedia.
Y también impresiona muchísimo, lo tengo que contar, esa mesa de operaciones empleada por el equipo de doctor Mengele, experimentos, ya lo sabemos, hemos escuchado en muchas ocasiones, por ejemplo, con mellizos.
Sí, lógicamente las personas que no eran seleccionadas para las cámaras de gas eran porque o bien primero tenían que ser utilizadas como prácticamente como esclavos para realizar trabajos forzados, o bien en el caso de los niños gemelos eran seleccionados porque tenían un valor científico para poder hacer una serie de experimentos, en este caso pues sobre todo por el famoso doctor Mengele. Yo creo que al fin y al cabo estos objetos, lo más importante de ellos no es lo que vemos en sí, sino la historia que nos cuentan, la voz histórica que tienen. Cada uno establecerá una conversación con los visitantes y cada uno nos hablará de una historia particular.
Claro, los uniformes de los prisioneros, las botas en muchas ocasiones infantiles que también se encontraron, brochas de afeitar, cazos, cazuelas, gafas, muchísima documentación, estas latas de gas que sirvieron también para exterminar a tantas personas. Decíamos, no ha sido fácil y me imagino que quizás una de las cosas más complejas en transportar ese enorme barracón que también va a sorprender a los visitantes.
Sí, tenemos objetos que son muy grandes, en el caso del vagón o de una sección de un barracón original de Auschwitz III, de Monowitz, donde nos permite comprender cómo era la vida, si es que se puede llamar vida, para los prisioneros que eran registrados en el campo. Y luego tenemos objetos muy, muy pequeños, como comentabas, objetos muy personales. Muchos de ellos, desgraciadamente, es imposible saber a quién pertenecieron y conocer la historia que tienen detrás, pero cada uno sabemos que pertenecía a una persona, que es lo último que ha quedado, estos zapatos, estas gafas, estas cartas o estos anillos, y cada uno tiene una historia que contar y una vida que recordar.
Alipio Begoña, esta muestra se va a abrir al público el próximo 1 de diciembre, además va a ser gratuita para todos los centros escolares e institutos de toda España que quieran venir. Ya sabemos que hay 8.000 personas inscritas de esos centros escolares para visitarlo. Va a permanecer hasta el mes de junio de 2018 aquí en este Centro de Exposiciones de Arte o Canal y tiene ya más de 14 destinos previstos entre Europa y Estados Unidos. Nos acaba de confirmar también que viajará hasta Asia, Australia, es un proyecto además español y tenemos que recordar que muchísimas personas, ¿no? 1.100.000 personas perdieron la vida en esos 5 años en este campo de concentración que fue liberado el 21 de enero de 1945, quedaban 7.000 personas al límite de sus fuerzas y la impresión que tuvo que causar Remecías a los rusos encontrarse, por ejemplo, con esos 6.300 kilos de pelo humano preparados para su venta. Es una de las anécdotas, pero cómo se debieron sentir, ¿no?
Primo Levi decía que vio en sus caras la expresión de esta vergüenza ajena por algo que jamás tenía que haber existido, ¿no? Algo se rompió en la historia cuando ocurrió Auschwitz. Nos abocamos a un abismo en la que 2.000 años de civilización aristotélica se perdieron. Es un punto casi de no retorno en el que realmente se llega a lo más bajo de la historia del ser humano. También es el punto en el que, lógicamente, después se basan muchos de las instituciones que hoy tenemos, desde la Unión Europea hasta las Naciones Unidas o la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así que, de alguna manera, Auschwitz forma parte de nuestra historia, forma parte de nuestra sociedad moderna. Ocurrió, como decía esto al principio, no muy lejos y no hace mucho de donde hoy nos encontramos y por ello creemos que es necesario recordarlo.
Muchas gracias, Luis Ferreiro. Me despido con otro de los testimonios de uno de los supervivientes. Sobre la puerta de entrada se leía ducha. Aquí vamos a ver, por cierto, esas alcachofas. Hasta había alcachofas de duchas en el techo, aunque nunca llegó a pasar una gota de agua por ellas. Aquellos pobres inocentes estaban apretados, unos contra otros, apiñados. Entonces se desataba el pánico cuando se daban cuenta al fin de la suerte que los aguardaba. Imposible salir de aquí sin haber también reflexionado lo que tuvo que ser y las consecuencias y sobre todo por qué no se debe repetir. Decíamos, abrir al público el 1 de diciembre hasta el 17 de junio de 2018 en este Centro de Exposiciones de Arte Canal.